Hola, soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica. Vitaminas para darte que pensar.
¿A quoi bon loisir, sans rêve ni cauchemar? Le grand sommeil, sans escale.
En un texto titulado Los principios de la fenomenología, escrito entre los siglos XIX y XX, Charles Peirce nos dio la siguiente definición de signo. Un signo representa algo para la idea que produce o modifica, o bien es un vehículo que transmite a la mente algo desde el exterior. La expresión original en inglés para esa noción de representar es to stand for. En inglés existe también el verbo to represent. Puede decirse que la palabra en español representar es la traducción estándar de la que usa I. Peirce, to stand for. Esa traducción estándar es problemática ya desde el momento en que to stand for y to represent no son verbos completamente sinónimos en inglés. En una larga tradición que entiende el signo como una sustitución de aquello a lo que se supone que representa, la noción de representación puede arrastrarnos a concebir los signos como expresiones de cosas ausentes. Las complejidades de estas nociones, así como los prejuicios que entrañan según cómo se usen, son las complejidades de la semiótica. Que un signo está en lugar de otra cosa es una concepción que se extrema cuando pensamos en las palabras como signos lingüísticos, puesto que en este caso parece que hay una diferencia irresoluble entre la naturaleza de los signos y la naturaleza de las cosas a las que esos signos parecen representar, es muy fácil llegar a creer que los signos sustituyen a las cosas poniéndose en su lugar en ausencia de esas cosas. Esta creencia se intensifica todavía más cuando la semiótica se reduce a semántica de las palabras y más aún cuando la semántica de las palabras se aproxima al modelo de un diccionario lingüístico. Y por tanto, cuando no se concibe como una investigación mucho más general sobre los procesos de producción de significado, de los que esa forma de semántica es una parte más bien exigua. Desde luego, a Peirce no se le puede atribuir ese reduccionismo. No hay en su reflexión ninguna clase de reducción de la noción de signo a signo lingüístico, sino un esfuerzo continuado por concebir el signo en sus diversas variantes y modalidades. A lo largo de sus trabajos, esas variantes y modalidades del signo acaban por vincularse, sea cual sea el medio expresivo del signo, no a la cosa que opera como signo, sino a la operación de un intérprete que lo produce en el acto de interpretarlo como tal. Pero la idea de que un signo se encuentra en lugar de una cosa, a la que representa en ausencia de esa cosa, sigue de algún modo vigente en la traducción estándar de la fórmula standing for. Creo que para comprender mejor en qué consiste producir significado, sería oportuno desprenderse de la palabra representar. Así podemos considerar el signo no como una entidad que se encuentra en lugar de otra ausente, sino como una entidad que, de forma genérica, apunta hacia otra, sin llegar nunca a estar de hecho en su lugar. Ello llevaría a tomar como modelo de signo no al signo lingüístico, sino al signo ostensivo, que usamos todos, pero que se ha tomado en consideración especialmente en las prácticas semióticas de los niños. Un niño señala con el dedo ante su padre a la cosa que desea, presente en esa situación, o la madre señala con el dedo a la cosa para indicar al niño la palabra que la designa. Eso es un globo. Estos gestos apuntan a, pero no sustituyen en la práctica a aquello a lo que apuntan. Como tales, esos gestos, signos ostensivos, operan en la práctica en presencia de las cosas hacia las que apuntan, y el análisis de su modo de significar es indisociable de la situación concreta de su expresión o enunciación. Junto con la ostensión, que no implica necesariamente un gesto verbal, cobra entonces especial relieve la deixis verbal. Entre otras posibilidades, son deícticos signos verbales como los pronombres, que apuntan a quien habla o a aquello de lo que se habla, los demostrativos, que apuntan a las posiciones espaciales de las cosas, los morfemas de tiempo en el verbo, que apuntan al cuándo, referido o mencionado en la enunciación. Sugiero que, a diferencia de representar, apuntar a es un modo más productivo y empíricamente adecuado de comprender lo que hacemos al operar con signos de todo tipo, es decir, al interpretar el mundo produciendo significado. La ventaja del modelo apuntar a es que sitúa todo uso de signos necesariamente en la actividad de expresar o enunciar, en su situación concretamente producida, y que al hacerlo admite una infinita gradación de posibilidades en la relación que mantienen los signos con los objetos, desde una copresencia inmediata hasta un objeto que solo está presente en el uso mismo del signo.
Soy Ángel Díaz de Rada, Píldoras Antropológicas, una vitamina para darte que pensar.